Servicios informativos de Radio María.
En España, el paro registra en julio su mayor descenso mensual de la historia, con más de 197.000 desempleados menos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, presenta la política pro vida y pro familia que regirá el país hasta el año 2032. Y la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo condena los ataques contra la Iglesia en el país y pide al gobierno que intervenga para que no vuelvan a producirse los atentados. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Congregación para la Educación Católica del Vaticano publica una instrucción para la aplicación de la modalidad de la enseñanza a distancia en las universidades y facultades eclesiásticas.
En Birmania, el obispo de Hakka pide la liberación del sacerdote y del catequista arrestados por las fuerzas de defensa de Chinlan en el país.
La diócesis de Vitoria acoge la imagen de la Inmaculada de la Peregrinación Madre Ben.
El obispo de Asidonia Jerez visita a las Hermanas de la Cruz de Jerez de la Frontera en su 146 aniversario de fundación.
Estados Unidos amplía la expulsión de migrantes indocumentados en la frontera por la emergencia sanitaria.
El Tribunal Superior Electoral abre una investigación en Brasil a Jair Bolsonaro por atacar el sistema de votación.
En España, el Gobierno y la Generalidad de Cataluña acuerdan negociar los traspasos de competencias entre septiembre y enero.
La Junta de Galicia retira el monumento a San Juan Pablo II del Monte del Gozo y en su lugar construirá un espacio verde.
Y en deportes, España amplía su medallero en los Juegos Olímpicos de Tokio con una plata en piragüismo y un bronce en vela.
La economía española sigue ganando tracción pese al avance de la variante Delta de la COVID-19. El verano suele ser muy positivo para la creación de empleo y el nuevo dato de julio lo corrobora. El paro ha registrado la mayor caída mensual de su historia, con más de 197.000 desempleados menos.
Además, la Seguridad Social ha ganado en julio 94.400 cotizantes respecto al mes de junio, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.590.000 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados hoy. De este modo, el nivel de afiliación es el más alto de la serie histórica, pero siempre sumando los trabajadores en ERTE, ya que técnicamente cuentan como ocupados. Esta mejora del mercado laboral se produce en los meses en los que se incrementa el turismo en nuestro país, aunque el descenso del paro se ha producido en todos los sectores.
Igualmente, el paro registrado bajó en el séptimo mes en todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, las mayores caídas correspondieron a Andalucía, Cataluña y Canarias.
De hecho, según el Ministerio de Trabajo, 6 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla cuentan con menos paro registrado que al inicio de la crisis sanitaria. Estas comunidades son Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria.
Y en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei ha presentado la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032, que consta de 99 amplias acciones de 11 ministerios de corte pro vida y pro familia, que se unifican para optimizar resultados en beneficio de los guatemaltecos.
La nueva estrategia incluye compromisos para optimizar los programas sociales de salud, educación y del adulto mayor, entre otros muchos de los cuales ya están en marcha. En total, son 99 programas que se deben unir para dar mejores resultados, abarcando a la mayor cantidad de la población. El presidente Yamatei indica que la nueva estrategia solicitada por muchos sectores del país une el esfuerzo de 11 ministerios y otras instituciones del Ejecutivo para el fortalecimiento de la familia, la prevención del embarazo temprano y la lucha contra la desnutrición, entre otros asuntos que serán atendidos con prioridad.
Y la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo ha expresado su indignación por los ataques de que ha sido objeto la Iglesia en este país en los últimos meses.
El domingo, la residencia del arzobispo de Kinshasa, el cardenal Fridolin Ambongo, fue blanco de un grupo de jóvenes no identificados que realizaron actos de vandalismo con consignas insultantes contra el purpurado, que el día anterior había recibido acusaciones ofensivas por parte del secretario general de la Unión para la Democracia y el Progreso Social, Agustín Kabuya. Entre otras cosas, el líder político del partido gobernante había acusado al cardenal Ambongo de querer politizar la iglesia.
Los ataques están relacionados con las diferencias sobre la reorganización de la Comisión Electoral Nacional Independiente de cara a las elecciones presidenciales del año 2023, que la Iglesia desea que sea independiente de la política y expresión de la sociedad civil. En este contexto, la Conferencia Episcopal Congoleña ha pedido a los fieles que permanezcan extremadamente vigilantes y que no se dejen influenciar por nadie.
Además, los obispos del Congo han expresado su tristeza por los repetidos actos de vandalismo, profanación y robo de objetos sagrados que se han producido en los últimos 4 meses contra varias iglesias y lugares de culto, 12 en total, en la diócesis de Buji-Maji, en el este de Kasai. Por ello, han pedido al gobierno que tome las riendas de la situación, identificando y castigando severamente a los responsables para que no vuelvan a producirse este tipo de atentados.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Congregación para la Educación Católica del Vaticano ha publicado una instrucción para la aplicación de la modalidad de la enseñanza a distancia en las universidades y facultades eclesiásticas. Este documento está firmado por el prefecto del dicasterio, el cardenal Giuseppe Bersaldi, y por su secretario, monseñor Angelo Vincenzo Sani.
En este contexto, la Congregación para la Educación Católica del Vaticano explica que esta cuestión tiene sus orígenes en el año 2000, cuando el impacto de la comunicación digital en el mundo de la formación y de la educación pusieron de manifiesto el amplio panorama de la enseñanza a distancia. En esta línea, el documento hace alusión a la publicación de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, promulgada por el Papa Francisco en 2017, donde mostró el interés por este modo de enseñanza.
En este sentido, la nueva instrucción tiene como objetivo ofrecer directrices y normas para la aplicación de la modalidad de enseñanza a distancia en las facultades y en las universidades eclesiásticas. Entre otras cuestiones importantes, se recuerda la necesidad urgente de crear redes entre las distintas instituciones.
Además, se exhorta a que en las distintas facultades eclesiásticas se apliquen oportunamente los recientes métodos didácticos y pedagógicos aptos para promover mejor el empeño personal de los alumnos y su participación activa en los estudios. También da impulso para que dispongan de medios informáticos, técnicos y audiovisuales que sirvan de ayuda para la enseñanza y la investigación, al tiempo que invita a las facultades eclesiásticas a colaborar entre ellas para conseguir la comúnmente llamada relación interdisciplinar que se hace cada vez más necesaria.
Nos vamos a Birmania. El obispo de Jaca, monseñor Lucius Rekun, ha pedido la pronta liberación del sacerdote y del catequista que han sido arrestados por las fuerzas de defensa de Chinlan en el país.
El lunes 26 de julio, el padre Noel Rang Tin Tang y un catequista, ambos de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Surcua, fueron apresados mientras viajaban a Jaca. El obispo de esta diócesis ha manifestado su preocupación por los dos arrestados, a la vez que ha instado a los líderes de las fuerzas de defensa de Chinlan a que los liberen inmediatamente.
Por su parte, los fieles han mostrado su preocupación y han rezado por la pronta liberación del sacerdote y el catequista, que ha ayudado a decenas de desplazados, entre ellos ancianos, mujeres y niños, que buscaban refugio en la parroquia tras el inicio de los enfrentamientos.
Según ha informado Ucani, las fuerzas de defensa de Chinlan acusaron al sacerdote de dar información a los militares a cambio de obtener apoyo médico y de instar a los pobladores a recibir ayuda de la Junta Militar. Así han afirmado que solo liberarán a los apresados después de que se cumplan sus demandas de transferir al sacerdote de Surcua a Jaca y de que firmen las cartas de recomendación por 2 autoridades de la Iglesia.
Regresamos al continente africano para contarles que en Camerún se ha reflejado una tendencia creciente de la fe. En este país, el 38% de los 25 millones de personas profesan la fe católica. En la diócesis de Ovalle, recientemente han sido ordenados 11 jóvenes, 6 de ellos al diaconado y 5 al sacerdocio.
Esta ceremonia ha tenido lugar en Nuestra Señora de las Granjas, en Banjoc. Ha estado presidida por el obispo de Kribi, Monseñor Damase Finga Atangana, y ha estado concelebrada por el obispo de Ovalle, Monseñor Sosten Leopold Bayemi. Además, en la Santa Misa han participado centenares de sacerdotes, seminaristas, religiosos y fieles laicos. En su homilía, el obispo de Atangana ha remarcado que la Iglesia necesita sacerdotes santos, modelo de Cristo. En este sentido, ha matizado que no es la cantidad lo que importa, sino la calidad.
Y en otro orden de cosas, les contamos que en México el estado de Morelos ha sufrido un segundo ataque y sacrilegio en la diócesis de Cuernavaca. Este asalto se produce a menos de una semana de la profanación y del robo del Santísimo en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.
El obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, ha denunciado el robo y el destrozo de la capilla del Señor de la Cosecha de Progreso de Jiutepec. Ante estos hechos, el prelado ha comentado a través de Twitter que es triste y preocupante verificar que los ladrones no respetan ni a Dios. Finalmente ha orado con las mismas palabras de Jesús, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Noticias de la Iglesia en España.
La imagen de la Virgen Inmaculada de la Peregrinación, Madre Ven, llega hoy a la diócesis de Vitoria. Procedente de Éfeso, esta imagen de Nuestra Señora está recorriendo diversos lugares de la geografía española, y tras su paso por Burgos, la imagen de la Inmaculada será recibida a las 6 de esta tarde en las escalinatas de San Miguel por varios miembros de la Cofradía de la Virgen Blanca.
Por petición del párroco de esta parroquia, el padre Juan Carlos Aguillo, las campanas de la torre repicarán para anunciar esta visita mariana llegada desde Turquía. Una vez dentro, la imagen peregrina será colocada en la capilla de la Virgen Blanca para que, junto a la patrona de Vitoria, sea homenajeada. A las 7 de la tarde comenzará el rezo del rosario y a continuación se celebrará la Santa Misa como conclusión de la novena a la Virgen Blanca.
Tras ella, la Asociación de Pasteleros y Confiteros de Álava hará una ofrenda floral a los pies de la Virgen de Éfeso, que después será trasladada a la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Mañana el programa comenzará con el rezo de laudes en la Catedral Nueva a las 8 de la mañana y seguidamente se celebrará la Eucaristía. A continuación habrá momentos para lecturas y reflexiones sobre la Madre de Dios, su vida y su espiritualidad.
El paso de la imagen de la Inmaculada por la diócesis de Vitoria finalizará tras la misa de las 12:30 de la tarde, presidida por su obispo diocesano, Monseñor Juan Carlos Elizalde, como una acción de gracias por esta visita tan especial. En esta Santa Misa se rezará intensamente por el fin de esta pandemia y por las personas fallecidas en este tiempo. Tras la salida de Vitoria, la imagen de la Inmaculada iniciará su camino hacia Ávila, para desde allí seguir su peregrinación por España.
Nos vamos a Andalucía. El nuevo obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Rico, visitó ayer a las Hermanas de la Cruz en su convento en Jerez de la Frontera y presidió la Eucaristía junto a esta comunidad. Este encuentro ha coincidido con el 146 aniversario de la fundación de las Hermanas de la Cruz.
Tras su visita este fin de semana a la Basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada y la Parroquia de San Rafael y San Gabriel, Monseñor Rico ha comenzado a conocer su nueva diócesis a través de la vida contemplativa que hay en ella. En palabras del prelado, son estas vocaciones las que nos sostienen con su oración. Con esta ocasión, el obispo de Asidonia Jerez ha destacado la importancia de esta realidad de la Iglesia, que nos recuerda que el misterio de la cruz se ejercita en la misericordia, reconociendo a Cristo en los más necesitados y que es donde está nuestra salvación.
Cambiamos de tema. Cáritas Diocesana de Cuenca ha hecho un balance del trabajo desarrollado en lo que va de año en beneficio de las personas que están en situación de desempleo. Durante estos meses, esta organización ha acompañado a más de 400 personas, logrando que 94 de ellas encontraran trabajo decente.
Para esta labor, Cáritas Diocesana de Cuenca ha contado con el apoyo del Programa de Economía Solidaria, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. De las más de 400 personas que han acudido a la agencia de colocación de esta entidad, más del 60% son mujeres mayores de 45 años y con escasa formación académica.
Por ello, desde Cáritas Diocesana de Cuenca se trabaja desde la orientación hasta la intermediación laboral, pasando por la formación, ofreciendo un amplio abanico de cursos de formación de diferentes ámbitos laborales y también en distintos niveles.
Bajo el paraguas de la dignidad de la persona, desde Cáritas Diocesana de Cuenca, se trabaja de forma constante para fomentar un modelo de economía que escucha y atiende las necesidades de las personas, tanto de los trabajadores como de los empleadores o empresas.
Y el arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha animado a aprovechar el verano para orar con más intensidad. En la carta publicada esta semana, el purpurado invita a descubrir la oración de intercesión por los que encontramos en el camino.
Asimismo, el arzobispo de Barcelona ha señalado que Dios nos ama tal como somos, pero alega que nos sueña mejores. En este sentido, el cardenal Omella ha alentado a dejar que el Señor nos transforme para ver a los demás como hermanos, aceptarlos, cuidarlos y ofrecerles nuestra oración por su salvación eterna. Finalmente, el purpurado ha implorado la intercesión de María para que nos ayude a acoger la palabra de Dios y a orar en cualquier momento de nuestra vida.
Información internacional.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han prorrogado una medida sanitaria que permite expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. El llamado Título 42 autoriza la expulsión por razones de salud pública de los indocumentados que acaban de ingresar en el país.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han indicado que, independientemente de su país de origen, la migración a través de Canadá y México hacia Estados Unidos crea un grave peligro de introducción de la COVID-19 en el país, por lo que aseguran es necesaria una suspensión temporal para proteger la salud pública. La ampliación de esta medida se da desde el 2 de agosto y permanecerá en vigor hasta que la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades determine que el peligro de una mayor introducción del coronavirus en Estados Unidos por parte de extranjeros indocumentados haya dejado de ser grave para la salud pública, según ha aclarado en un comunicado la institución. Los menores inmigrantes que crucen la frontera solos no serán cobijados por la medida.
Nos vamos a Brasil para contarles que el Tribunal Superior Electoral ha aprobado la apertura de una investigación administrativa contra el presidente Jair Bolsonaro por ataques al sistema electoral, así como la petición al Tribunal Supremo Federal de que incluya al mandatario en el caso sobre difusión de noticias falsas.
El Pleno del Tribunal ha tomado estas decisiones por unanimidad. La investigación en el seno del ente electoral abordará posibles delitos de corrupción, fraude, propaganda extemporánea, abuso de poder y conducta prohibida en sus declaraciones contra el sistema electoral y el planteamiento de fraude de cara a los próximos comicios de 2022.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha confirmado a Ebrahim Raisi como presidente electo de Irán 2 días antes de que jure el cargo en una ceremonia en el Parlamento. Jamenei ha encabezado una ceremonia en la que también han estado presentes el presidente saliente Hassan Rouhani y el ministro del Interior Abdolreza Rahmani Fadli, quien ha presentado un informe sobre las últimas presidenciales en las que Raisi ganó de manera aplastante.
El líder supremo ha subrayado que la estimada nación ha mostrado la autoridad de su voto sobre los asuntos del país a través de su presencia significativa y honorable en unas circunstancias difíciles y complejas, en referencia a las elecciones marcadas por la baja participación. Así ha descrito a Raisi como una persona distinguida, de gran piedad y sabiduría y con un historial brillante, antes de resaltar que su elección como presidente destaca que la población ha mostrado su firme determinación de continuar en el iluminado camino de la revolución islámica.
En Rusia, Vladimir Putin ha asegurado que los países musulmanes pueden contar con el apoyo de este país para hacer frente a la crisis regional y en la lucha contra el terrorismo yihadista.
El líder del Kremlin ha señalado en la 12ª Cumbre Económica Internacional Rusia-Mundo Islámico que los países musulmanes pueden contar con el apoyo y la asistencia de la Federación Rusa en sus esfuerzos por superar las crisis regionales y los problemas sociales apremiantes, así como en su oposición a todas las manifestaciones de terrorismo y extremismo.
Y un opositor bielorruso exiliado en Ucrania ha aparecido muerto en Kiev tras pasar 24 horas desaparecido. Se trata de Vitaly Sisov, de 26 años, que dirigía la Casa de Bielorrusia en Ucrania, una organización que presta ayuda y asesoramiento a bielorrusos que huyen del régimen de Víctor Lukashenko y que quieren instalarse en Ucrania.
Sisov salió de su casa a las 9 de la mañana del lunes para correr, pero no volvió. Esta mañana ha sido hallado ahorcado en un parque cercano a su vivienda. Tenía su móvil y efectos personales. El activista había comentado hace unos días a sus allegados que se sentía vigilado y que algunos desconocidos se le habían acercado para conversar.
Ucrania, Polonia y Lituania se han convertido en refugios para los exiliados bielorrusos que huyen del régimen. Y la oposición ha denunciado fraude en las elecciones celebradas el año pasado. Lukashenko cuenta, sin embargo, con el apoyo de Rusia.
En mayo, la Unión Europea acordó sanciones contra Bielorrusia por forzar el aterrizaje de un avión en Minsk para detener al periodista opositor Roman Protasevich y su acompañante Sofía Sapega.
Información nacional.
La comisión bilateral celebrada entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno central ha acordado un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias, según la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión celebrada ayer.
Isabel Rodríguez ha asegurado que no se han abordado asuntos como autodeterminación y amnistía que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre ni de los fondos europeos, aunque se han alcanzado 5 acuerdos que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre. En septiembre se tratará el traspaso de los ferrocarriles. En octubre se valorarán otras materias susceptibles de ser traspasadas. En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales para convocar una nueva comisión bilateral en enero o febrero del próximo año en la que se analizará el fruto de todo este proceso.
Además, se ha acordado una aportación total de 200 millones de euros antes de final de año para dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a la participación relativa del Producto Interior Bruto de Cataluña con relación al Producto Interior Bruto del Estado para un periodo de 7 años.
Además, la Generalidad y el Gobierno central han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona, El Prat, que desbloquea la inversión de 1.700 millones de euros propuesta por AENA y que permitirá además llevar la alta velocidad ferroviaria a los aeropuertos de Reus, Tarragona y Girona. Sin embargo, antes de llevar a cabo dicha ampliación, se deberá contar con el visto bueno de Europa, ya que el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido de que antes de que pueda salir adelante dicha ampliación, es necesario abordar las deficiencias en el delta del Llobregat, por las cuales el Ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.
El turismo extranjero se animó en el mes de junio cuando entraron en España 2.200.000 viajeros internacionales, más de 10 veces por encima de los 204.000 que vinieron ese mes de 2020. Y hay otro dato alentador. Empieza a recuperarse el gasto medio por turista y el gasto medio diario hasta niveles cercanos a la época prepandemia.
Los números de junio mejoran sustancialmente los del mismo mes del año anterior. Recién levantado el estado de alarma y con el mundo todavía prácticamente cerrado, y suponen también una aceleración respecto a mayo, cuando habían entrado 1.400.000 turistas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido en Zaragoza el trabajo que llevó a cabo el 4 Batallón de Intervención de Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias durante la pandemia de coronavirus en España, con la Operación Balmis, mediante la imposición de 10 medallas conmemorativas.
La ministra ha realizado esta imposición simbólica de las medallas durante su visita a la base aérea de la capital aragonesa, en la que ha conocido el trabajo del batallón en materia de lucha contra los incendios forestales y en la que ha estado acompañada de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien fue delegada del Gobierno en Aragón hasta su nombramiento al frente de esta cartera hace unos días. Aunque se han impuesto 10 condecoraciones durante el acto, los galardonados han sido muchos más.
Además, la titular de Defensa ha agradecido de todo corazón el esfuerzo realizado por la Unidad Militar de Emergencias en aquellos días tan difíciles de la Operación Balmis, en la que participaron de marzo a junio del año pasado casi 190.000 militares que llevaron a cabo 20.000 intervenciones como desinfecciones en residencias y en hospitales de España.
La ministra ha recordado en declaraciones a los medios de comunicación que, además de este impresionante trabajo de la unidad, en el país sigue vigente la Operación Baluarte, centrada en el rastreo de casos de COVID-19 que, según ha afirmado, hace unos días alcanzó las 5 millones de llamadas.
Más noticias. Los peregrinos que estos días se acercan a Santiago de Compostela están encontrándose con la sorpresa de que el monumento a San Juan Pablo II en el Monte del Gozo, tal y como fue diseñado y colocado, ha desaparecido. Las placas que estaban en la base del monumento, un singular crucero, obra de una artista brasileña, se encuentran ahora depositadas en el suelo.
Durante la pandemia, sin más información al público que una breve nota en un diario regional, la Junta de Galicia ha quitado el monumento coronado con un cruceiro. Un grupo de sacerdotes de la diócesis de Galicia han iniciado una serie de gestiones con la Junta para que se reintegre la escultura en su sitio o, en su defecto, iniciar una recogida de firmas para solicitar la reposición de ese emblemático monumento.
La Junta de Galicia tenía la intención de rehabilitar la estructura en su mejora del monte a principios del año pasado, pero no será así finalmente, y el espacio ocupado antes por el monumento ha quedado sin urbanizar, y ya han comenzado las tareas de rehabilitación de la zona, que será transformada en un espacio verde.
El monumento a San Juan Pablo II recuerda la presencia del Papa en la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de Compostela, celebrada en 1989, una jornada que contribuyó a la revitalización del Camino de Santiago.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con dos nuevas medallas conseguidas por la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Nuestro país ya tiene en su poder 9 metales tras los dos últimos conseguidos en piragüismo, plata y vela bronce. La primera de ellas ha llegado en torno a las 5 menos cuarto de la madrugada de la mano de la gallega Teresa Portela en K1 200 metros. En su sexta cita olímpica, la deportista española ha conseguido la octava medalla para nuestra delegación. Y la novena ha correspondido a Joan Cardona en la categoría fin. El regatista balear ha acabado en la sexta plaza la Medal Race, lo que le ha posibilitado subir al tercer cajón del podio. También en vela la dupla masculina formada por Diego Botín y Yago López y la femenina de Tamara Etxegoyen y Paula Bárcelo en 49er se han quedado a las puertas de los metales. Los cuatro han conseguido diploma olímpico. También en atletismo, cara y cruz de nuestros representantes. En 1500, tanto Ignacio Fontes como Jesús Gómez y Adel Mechal ya están en semifinales, lo mismo que Auri Boquesa en 400 metros femeninos con mejor marca de la temporada. Quien no ha podido acceder a la final ha sido Pablo Torrijos en triple salto con una mejor marca de 15 metros y 87 centímetros. Y en deportes de equipo, victorias en balonmano masculino y waterpolo femenino que les clasifican para semifinales. Los pupilos de Jordi Rivera han derrotado con sufrimiento por tan solo un tanto a Suecia 34-33, mientras que en la piscina las nuestras se han deshecho de China por 11-7. No ha tenido la misma suerte la selección española de baloncesto, que ha perdido ante Estados Unidos por 14 puntos 91-85 en cuartos de final y queda apeada de la competición. Pues así, desde la línea de tiros libres, nos despedimos en este martes 3 de agosto. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Noticias autonómicas.
El rey Felipe VI arranca su agenda oficial en Mallorca con las audiencias a las autoridades baleares. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. El rey Felipe VI recibió ayer lunes en el Palacio de la Almudaina a las principales autoridades de Baleares. A las 9:30 horas estaba prevista una audiencia con la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, y media hora más tarde con el presidente del Parlamento Balear, Vicenç Tomàs. A las 10:30 fue el turno del alcalde de Palma, José Ila, y a las 11 recibió a la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. Como es habitual cada verano, el rey recibe también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, en el Palacio de Marivent. Eso ha ocurrido hoy martes a las 13:30 horas. Cabe destacar que Sánchez y Armengol se reunirán hoy por la tarde en el Consulado del Mar. Está previsto que al menos la presidenta Balear realice unas declaraciones a los medios de comunicación tras su encuentro con el presidente del gobierno. Mañana miércoles la familia real visitará el centro de interpretación del paraje natural de la Sierra de Tramuntana y el santuario de Lluc. Finalmente, el sábado, el rey asistirá a la entrega de trofeos de la regata de vela, 39ª Copa del Rey Mafre. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento que regula el régimen de funcionamiento y la composición del Consejo Balear del Clima, un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito a la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, y que tiene como finalidades primordiales asesorar a las administraciones públicas sobre política climática y de transición energética, proponer medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como favorecer la participación de los sectores sociales y económicos de las Islas Baleares.
Y aprueban exigir el certificado COVID o una prueba negativa para acceder a las residencias de gente mayor. Cuéntanos, Pedro.
El Consejo de Gobierno de ayer lunes 2 de agosto aprobó una batería de nuevas medidas para continuar con la estrategia de contención de la transmisión del SARS-CoV-2 en las Islas Baleares. El objetivo es llevar a cabo iniciativas dirigidas a evitar el aumento de casos en los ámbitos donde se producen de manera más acusada y a aquellos transitados por las personas más vulnerables. Según ha concluido el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas en su último informe, las Islas Baleares se encuentran ante una situación en la que, a pesar de que parece haberse estabilizado el fuerte crecimiento de la transmisión de la enfermedad, esta se mantiene en niveles muy elevados. Además, se ha intensificado el efecto del contagio de esta dinámica, inicialmente centrada básicamente en población joven, hacia otros grupos de edad más vulnerable, con la reaparición además de brotes en el ámbito de las residencias de gente mayor y con proyección de que esta situación de incidencia elevada se pueda mantener durante las próximas semanas. En este sentido, se considera necesario mantener la limitación de las reuniones sociales en horarios nocturnos, entre personas no convivientes, dado el elevado riesgo de contagio que acompaña habitualmente estas actividades, especialmente en un momento en que la incidencia en población joven se encuentra en el nivel máximo. Como herramienta fundamental para evitar que el aumento de la incidencia pueda llegar a niveles que comprometan la asistencia sanitaria de la población. Por otro lado, también se considera necesario establecer medidas que permitan limitar la generación de brotes en los ámbitos de especial riesgo, bien sea por la vulnerabilidad de los implicados, como sería el caso de las residencias de gente mayor, o bien por la naturaleza de los acontecimientos, en caso de que se puedan generar situaciones de superdiseminación, como por ejemplo acontecimientos multitudinarios o escuelas de verano. Entre estas medidas se propone la utilización de sistemas que certifiquen que los participantes en estas actividades se encuentren o bien inmunizados ante la COVID-19 por vacunación o infección previa, o bien que se han sometido a una prueba con resultado negativo. Y la noticia para recordar. La reina Letizia presidió el pasado domingo la gala de clausura de la 11ª edición de la Atlántida Mallorca Film Fest, que se ha celebrado en el patio del Centro Cultural de la Misericordia de Palma, en la que la actriz Judith Denek y el director Stefan Friers han recibido los premios Master of Cinema. Doña Letizia fue recibida a las 21:15 horas en la Misericordia por diferentes autoridades, entre las que destacan la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, el presidente del Parlamento Balear, Vicenç Tomàs, el alcalde de Palma, José Ila, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y también se ha podido ver al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Previamente a la entrega de los premios, el director de la Atlántida Mallorca Festival, Jaume Ripoll, ha celebrado que este festival ha crecido mucho en los últimos años gracias a que mira al presente, pero también al futuro. Posteriormente, todos ellos han podido disfrutar del estreno mundial de una película que se creía perdida desde hace casi 100 años, El jefe político, de 1925. La gripe española, la revolución industrial y el descrédito político son los ejes de esta producción francesa, rodada en Palma y en Buñola, que vivió una auténtica odisea durante décadas hasta llegar a manos de un coleccionista canario y posteriormente a las dos instituciones que se han encargado de restaurarla, la Filmoteca Española y el Archivo de Sonido e Imagen de Mallorca. Gracias a ellos, un siglo después, el festival ha estrenado mundialmente esta joya del cine mudo, firmada por André Hugón. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro. Hasta la próxima semana. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos nubosidad en casi todo el país, con más sol en cuanto más al sur peninsular nos vamos. En zonas del extremo norte y del noreste del país no puede haber precipitaciones, al igual que en las islas de mayor relieve de Canarias. En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero ascenso. Mañana miércoles lloverá desde primera hora de la mañana en el norte y se irán desplazando hacia el área mediterránea, formándose chubascos acompañados de tormenta que podrían ser fuertes en el nordeste de la geografía española, aunque a última hora del día irán debilitándose. En el resto de España los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y en cuanto a las temperaturas aumentarán progresivamente. Esto es todo por ahora. En la redacción ha estado Cristina Abadi, a los micrófonos Mónica Martínez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.